de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
Abre las fronteras de Europa, un paso indispensable para pensar en la recuperación del sector, a la vez que continúa la avalancha de malas noticias. La última gran bofetada la dio esta semana pasada a Airbus, el fabricante europeo que anunció sus planes de despedir a 15.000 trabajadores de su plantilla, 900 de ellos en España. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía, en un capítulo sin duda marcado por esa noticia, por el primer gran golpe de envergadura para el empleo del sector aeronáutico en Europa, que es posiblemente la consumación de algo que parecía inevitable ya desde hace algunos meses. Lo vamos a analizar con más detalle, escuchando qué tienen que decir los sindicatos en este capítulo de Aerovía en clave empresarial. Mientras tanto, un buen puñado de compañías aéreas en todo el mundo estuvieron pendientes de los primeros vuelos de recertificación del 737 MAX, una noticia de esperanza para otro gigante en problemas, Boeing, que además parece estar preparando el terreno para anunciar pronto el final de uno de los programas más exitosos de su historia, el 747. Una de las aerolíneas que espera con ansia el regreso del MAX es Aeroméxico, la compañía que esta semana pasada anunció que se acoge al ya famoso capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reestructurar su deuda, siguiendo así los pasos de las también latinoamericanas Avianca y LATAM. Andrés Conesas, el director general de la compañía aérea mexicana.
Esta crisis ha tenido un efecto sin precedentes en la economía mundial. La industria aérea no ha sido la excepción. La aviación ha tenido una caída significativa en la demanda de pasajeros y el pronóstico de recuperación todavía es incierto. Es en este contexto que quiero compartirles que hemos tomado la decisión de iniciar un proceso voluntario de reestructura financiera bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos. Quiero ser muy claro, seguimos y seguiremos volando.
Y hoy en Aerovía, además de radiografiar el momento que viven las empresas del sector en España, cosa que haremos con uno de los referentes empresariales del país, el consejero delegado de AirTech Solutions, también nos queremos interesar por cómo están viviendo estos meses de crisis e incertidumbre los futuros trabajadores del sector, es decir, los estudiantes. Sobre todo esto y más hablamos a continuación en esta semana del 6 de julio de 2020, en el octavo capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¡Vamos allá!
Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Esto es Aerovía.
La crisis a nivel mundial que ha supuesto el coronavirus sigue dando sus zarpazos y al menos en Europa parece que la preocupación sigue trasladándose del ámbito sanitario al económico. Y en este capítulo de Aerovía, como les decía, queremos conocer mejor cómo está afectando la pandemia al ámbito empresarial e industrial y para ello damos la bienvenida a Antonio Gómez Guillamón, que es cofundador y CEO de AirTech Solutions, una de las empresas referentes del sector en España. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, contigo.
Encantado de saludarte Antonio, que además de CEO de AirTech Solutions desde la fundación de la empresa en 1997, presides el Consejo Empresarial Cluster Aeronáutico de Andalucía. No sé si esta es la peor crisis con la que te has encontrado en todos estos años, Antonio.
Sin duda es lo peor que me he podido encontrar en estos años. Desde que terminé la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid hasta hoy, prácticamente siempre y un año detrás de otro las cosas han ido bien o mejor o muy bien, porque han sido 20 años o más de 20 años, 30 años de dinamismo, de nuevos programas, de nuevos aviones, tanto en el mundo militar como en el mundo de la defensa, con lo cual con mayor o menor velocidad de crecimiento, pero siempre en un escenario favorable. Y esto no solo, bueno, salvo situaciones muy coyunturales, ¿no? Como pudo ser el tema del atentado a las Torres Gemelas. Pero esto ha sido realmente una situación de gran profundidad en cuanto a la crisis, que no sabíamos cuánto iba a perdurar en el tiempo, pero que ahora ya vamos sabiendo que va a ser larga y, por tanto, dolorosa y costosa a la industria, ya no en un corto plazo, sino en un medio y largo plazo. Uh-huh. Y eso es algo muy nuevo para nuestra industria, que no estaba acostumbrado a vivir este tipo de crisis.
Antonio, AirTech Solutions es una empresa dedicada, ¿no?, a temas de consultoría, de ingeniería, desarrolláis software, sistemas, estáis metidos también en el tema de drones, de RPAs. Supongo que una parte de la empresa se habrá quedado sin poder trabajar, pero otra, con aquello del teletrabajo, más o menos habrá conseguido mantener la actividad, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que somos una empresa, todo lo que hacemos es ingeniería aeronáutica Y, hombre, tenemos una visión bastante privilegiada porque estamos en los dos ámbitos de la ingeniería aeronáutica, del mundo del avión. Estamos en el lado del aeropuerto, de la aviación, al lado del transporte aéreo, del aeropuerto, que ese muy rápidamente, al paralizarse el transporte aéreo y la actividad de los aeropuertos, pues se vio rápidamente paralizada y ahí hubo una parte muy relacionada con la explotación del aeropuerto donde nos vimos frenados por completo y otra parte que está más relacionada con el ciclo inversor del aeropuerto, con la expansión y demás, ese siguió funcionando gracias al teletrabajo. Y luego el otro ámbito es el del mundo de la industria aeroespacial y los sistemas aéreos. Y ahí fue un poco al revés. Ahí empezó la situación, oye, con la preocupación sanitaria, pero pensando, digo, bueno, la industria lo aguanta todo y poco a poco, conforme iban pasando las semanas, se iba empeorando la situación. Y en este caso, lo que teníamos ligado a la industria, pues tenía dificultad para trabajar, pero todo aquello que era de conocimiento, de diseño, de especificación, muy de ingeniería, bueno, pues eso se pudo seguir teletrabajando, con lo cual hemos convivido en el teletrabajo y la situación industrial de adaptarnos a ella siempre con las medidas de prevención necesarias.
Claro, me imagino que tal y como van avanzando las semanas, se van viendo noticias que tienen que ser preocupantes, ¿verdad? No solo de la paralización del sector, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Cada vez menos vuelos, aunque poco a poco se va recuperando, pero a un ritmo muy lento, ¿no? Un ritmo casi de glaciación. No sé si, por ejemplo, la noticia de esta semana pasada de Airbus con el anuncio de que se van a reducir 15.000 puestos de trabajo, si, por ejemplo, en este caso como Airtec, que es además proveedor preferente de Airbus, son noticias que supongo que van minando un poco la moral.
Sí, desde luego son situaciones, son noticias que son muy preocupantes y, como he dicho antes, lo malo es que son preocupantes y cada vez un poco más conforme van pasando las semanas, al contrario de lo que podría parecer de una crisis sanitaria de la que, desde el punto de vista sanitario, parece que vamos saliendo. Desde el punto de vista industrial, nos seguimos metiendo cada vez más en ella, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que la paralización del transporte aéreo de una forma tan, tan súbita, tan brutal, durante mucho tiempo, que aún existe, porque lo que se está volviendo a volar no es en absoluto al ritmo que se hacía antes, pues hace que lo que eran las cargas de trabajo previsibles para una industria como Airbus y toda su cadena de suministro, pues ya sepamos que la afección primero de un tercio del volumen total de producción no es una cuestión de meses, ahora empieza a ser una cuestión de años y además todavía sin ver si el tráfico se recupera del todo. Eso a todos los que estamos trabajando, pues imagina, a tu cliente le tienen que ir bien las cosas para que a ti te vayan también, al menos bien, mejor si es posible, pero al menos bien. En este caso, si el gran cliente tiene problemas, los tenemos todos y eso genera pues mucha incertidumbre y preocupación. Las noticias, además, que se están dando ahora ya de, primero, de reducción de carga de trabajo, que lógicamente tenía que llegar, tenía que haberse luego acompasado con una reducción de capacidad y también en la parte de empleo, pues lógicamente es una situación que nos preocupa a todos los que estamos en esta industria.
Uh-huh. Antonio, Airtec es una empresa española, nace en Andalucía, se va expandiendo, tiene proyectos en muchísimos países del mundo, pero en concreto tenéis oficinas en Reino Unido, Alemania, Colombia, Estados Unidos y Emiratos Árabes, si no me equivoco. El hecho de que la pandemia esté afectando a todo el mundo y, sobre todo, de que la recuperación, digamos, va por barrios, ¿no? No es lo mismo lo que está pasando ahora mismo en España, de lo que está pasando aquí en Estados Unidos o de lo que está pasando en América Latina. Que la recuperación no sea uniforme puede ser un quebradero de cabeza especialmente doloroso para empresas que estáis operando en el ámbito internacional.
Sí, bueno, esto es luego un quebradero de cabeza porque se rompen los ritmos. Cada país fue entrando en un momento y en una situación diferente en la crisis sanitaria y eso hacía que se rompiese el ritmo de trabajo. De alguna forma, una empresa que está en diferentes países tiene que funcionar también como una orquesta, donde todo tiene una sintonía, ¿no? Cuando Alemania para de una forma más despacio, España de una forma súbita, 3 semanas más tarde o 2 semanas más tarde, Reino Unido también de una forma súbita, luego llega a Estados Unidos, baja a Latinoamérica, eso lógicamente pues nos afecta y nos hace daño. Por otra parte, también, porque también tiene todo su aspecto positivo, es bueno ir acompasando el saber que hay sitios donde puedes vuelva a recuperarse de alguna forma el trabajo y puedes derivar más recursos ahí o poner más esfuerzo en ese ámbito. Y de alguna forma el ser internacional también te ayuda a mantener un hilo conductor y mantener al menos un volumen de trabajo suficiente para mantener la actividad, ¿no? Y no estar totalmente cerrado, sino estar durante mucho tiempo parcialmente abierto, y eso es mejor. O sea, que tiene su parte complicada de gestión y su parte buena de no haber llegado nunca a cerrar del todo y saber que la actividad siempre la puede repartir de un sitio a otro.
Uh-huh. Me imagino, Antonio, como empresa puntera dedicada a la ingeniería, habéis seguido muy de cerca todo lo que ha ido pasando estas semanas, también en lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, que increíblemente, aunque me imagino con algunas dificultades en casos concretos, ¿no? Pero increíblemente, a pesar de la paralización, todo ha seguido más o menos funcionando, ¿no? A nivel logístico, a nivel de suministro, el mundo no ha paralizado completamente su actividad, ¿no?
No, la verdad es que en ese sentido las cadenas de suministro funcionan bien. Estas asintonías que comentaba antes existen. Es verdad que cuando las grandes fábricas, en el caso, por ejemplo, concreto de Airbus, que luego te vas a los Tier 1, a los Tier 2, no todas están sufriendo la misma situación en el mismo periodo de tiempo, pues se generan arritmias, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que la logística a nivel mundial ha funcionado muy bien. La parte difícil ha sido la de las personas. Las personas no nos hemos podido mover. Las cosas sí, pero las personas no. Y eso sí que, bueno, pues es una situación que en nuestro caso, en cualquier, supongo que las empresas que tienen centros de trabajo repartidos, pues también generaba situaciones. Porque, de hecho, nosotros llegamos a tardar bastante tiempo en repatriar gente que teníamos en Perú o gente que teníamos en Emiratos y que quería volver a casa y a la vez queríamos haber reforzado alguna actividad en otro país y no podíamos enviar ahí gente. Pero ha funcionado relativamente bien. Yo creo que de esto estamos aprendiendo lecciones todos.
Uh-huh. Pensando en la recuperación, o pensando ahora mismo en cómo las empresas están en muchos casos conteniendo la respiración viendo lo que está ocurriendo, no sé si además como presidente del clúster aeronáutico de Andalucía, me imagino que también estás en contacto con otros empresarios del sector, ¿cómo se está viendo, por ejemplo, el tratamiento que se está dando a algunas empresas cruciales de este sector en otros países, en Europa o en otros países del mundo, y lo que está pasando en España, ¿no? Veíamos, por ejemplo, llamamientos de parte de las aerolíneas, ¿no? Pidiendo que se les dé más crédito para poder resistir mejor este envite de la crisis. ¿Cómo se está viendo eso? Y cómo, ya sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ¿cómo se está viendo lo que está ocurriendo en España con respecto a lo que está ocurriendo en otros países del entorno europeo?
Bueno, lógicamente es fácil, porque las noticias están ahí, comparar y ver cómo se reacciona de una manera muy muy rápida, muy contundente y además muy completa. Pues a lo mejor en Francia tiene muy claro que el sector aeronáutico, el sector aeroespacial, es un sector estratégico que les da soberanía y que además mantiene muchísimo puesto de trabajo y, por tanto, riqueza. Lo tiene muy claro y ha actuado con una contundencia muy, muy amplia, además cubriendo la raíz del problema, y es que las compañías aéreas, en la situación de parada en la que estaban, no podían confirmar y no podían dar tranquilidad al fabricante de que iba a confirmar sus pedidos, y había que actuar aportando esa tranquilidad y además comprometiendo a las compañías aéreas de que yo te ayudo, pero tú tienes que mantener tus pedidos. Y por otra parte también, a nivel de atención a las pymes y a las empresas que pueden tenerlo más difícil en cuanto a liquidez, a solvencia, y también además poniendo un ojo y una oportunidad en decir, bueno, si voy a ayudar a un sector, voy a hacerlo apoyando su I+D, su innovación, y vamos a ponernos en un target importante a futuro, que es aprovechemos esta coyuntura o esta situación terrible para solventar uno de los grandes retos que tenía la industria aeronáutica, que era la aviación más limpia, con menos emisiones, descarbonizada en la medida de lo posible, ¿no? Y ahí Francia yo creo que lo ha abordado porque ha sido capaz de cubrir todo, ¿no? Alemania ha tenido una estrategia diferente. Alemania, nosotros estamos en Alemania también. Además, hemos ido viendo en carne propia cómo evolucionaba cada país. La industria tiene mucha flexibilidad en la parte laboral. En España, España, primero, no tenemos todavía muy metido en el ADN como nación lo estratégico que es esta industria. La industria aeroespacial es estratégica, debería serlo, pero esa connotación, pues no la creemos y sabemos que es así. Los que estamos en la industria, pero no tanto a nivel gobierno, y eso hace que, bueno, por la parte de España no puede tener tantos recursos como tienen otros países más con más recursos y con más recorrido en cuanto a instrumentos de financiación, y quizá vamos un poco más lento, ¿no? En esas medidas o en ese paquete, sería más un paquete de medidas. Yo confío en que se está trabajando en ello y que vamos a ir viendo cómo se van tomando medidas específicas, siempre en la medida de nuestras posibilidades como nación y posiblemente un poco retrasadas en el tiempo, ¿no? A mí, de otra forma, sí me gustaría dejar claro que yo la industria aeronáutica la veo como una industria realmente europea. Y creo que lo que de verdad deberíamos estar trabajando es en defender nuestra industria y darle un futuro desde una posición europea, con recursos europeos y con una política industrial europea. Yo creo que eso también es una lección que tenemos que aprender todos, ¿no? La propia Airbus es un proyecto europeo y es un proyecto de éxito europeo. Y la industria y todo lo que hay alrededor debería ser también un proyecto europeo y un proyecto de éxito europeo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que evolucionar. Uh-huh. En todo esto, ¿no?
Uh-huh. Es curioso de todas maneras, Antonio, más allá del margen fiscal obviamente que tienen los países, que está claro que en el caso de España probablemente es muy inferior al que tienen otros países del entorno europeo, como decíamos, pero que a veces nos quejamos, ¿no?, de que la economía española depende mucho del turismo, pero al final también hay una tradición importante en este sector de industria aeronáutica en España. Hay polos industriales importantes en Andalucía, País Vasco, en Madrid obviamente, Cataluña, hoy en día incluso en Aragón con el aeropuerto de Teruel. No sé si se tiene ese luego ese peso a la hora de, por ejemplo, acceder a esas ayudas o hacer estos planteamientos, si los empresarios del sector os consideráis también como una parte importante, una parte crucial, como lo sois en un aspecto general del empleo, ¿no?
Bueno, no hay duda. España es una de las grandes naciones aeronáuticas de Europa. Y vamos, creo que a nadie se nos escapa. Francia y Alemania son un poco el corazón, con Reino Unido. Reino Unido también en una versión Atlántico Norte, conectada con Europa con Airbus, pero también mirando hacia Norteamérica. Italia en sí misma, sobre todo el norte de Italia, es una región muy aeronáutica, pero España lo es, sin duda, y además de tradición y de propia historia de la aeronáutica y de la industria. De hecho, aquí tenemos el polo de excelencia de los aviones de transporte militar, que es donde nos convertimos en el corazón de Europa para este sector. Hablamos de transporte militar, pero también podríamos estar hablando de los aviones tanquero, aviones de misión. Por lo cual, España tiene una industria líder en algunos aspectos, potente, pues porque en ese liderazgo es capaz de influir en la industria a nivel global y luego, lógicamente, mueve un elenco de empresas y, por tanto, de personas trabajando en ella, formadas y capacitadas con relativamente, normalmente, estabilidad en el empleo, que, desde luego, para mí, sin duda, lo hacen y lo convierten en un sector estratégico para la nación. Y cuando tienes sectores estratégicos, a esos sectores estratégicos es donde hay que ponerles una atención de decir, oye, si un sector estratégico tiene problemas, hay que poner todos los medios para que sortee una situación. Porque hay una cosa que no se nos puede olvidar. La aeronáutica no es un sector en declive. Hay sectores por ahí que están en declive, pues porque vemos que con el tema del cambio climático o por cambio de disrupciones tecnológicas cambiará en el futuro y lo que hoy es algún día dejará de no serlo. Dejará de serlo, pero la aeronáutica tiene un futuro brillante y además lleno de expectativas por delante, pero tiene problemas. Esos problemas los tenemos ahora. Lo que hay que hacer es buscar cómo ayudamos a que esa industria sortee este periodo de 2-3 años de problemas para que vuelva a enfrentarse a una situación de crecimiento seguro, de crecimiento continuo y además de retos tecnológicos que van a hacer vivir nuevos sectores emergentes en nuestra industria, el espacio, el urban mobility, aparte de RPAS o UAVs. Hay por ahí sectores o ámbitos dentro de la aeronáutica con una potencia brutal, pero hay que llegar a ellos con energía y para eso hay que saber sortear este momento y hay que ayudar a las empresas a que sorteen esta situación complicada.
¿Cuál va a ser el secreto, Antonio, para que las empresas sepan salir reforzadas de esto que está ocurriendo, ¿no? En esto que se está llamando la nueva normalidad? No sé si el secreto va a ser saber lidiar bien con la incertidumbre, porque claramente hoy en día planificar a medio o largo plazo casi cuesta, ¿no?, viendo lo que está ocurriendo, pero no sé si es el momento, por ejemplo, de apostar por la innovación, si es el momento de ser más flexibles que nunca. ¿Cuál es el secreto para esta nueva normalidad para las empresas?
Bueno, yo creo que primero hay que entender y hay que saber leer muy bien la situación en la que estamos y adaptarte a ella y saber que esto ya no es coyuntural como cuando empezó el confinamiento o el estado de alarma, sino que esto son 2 o 3 años. Con lo cual tienes que dibujar ese escenario y decir, vale, yo ahora cómo me adapto a esto. Y luego te tienes que poner rápidamente a pensar en qué otras actividades o cómo empiezo ya a reforzarme para poder salir antes, lo antes posible de esta situación y en caso además de salir de ello, salir de una forma reforzada. La innovación, la internacionalización, el buscar las alianzas o la consolidación empresarial, buscar empresas, ver cómo en base a alianzas o procesos de partnership o incluso de fusiones, eres más grande, porque eso te va a permitir ser todavía, poder invertir más en innovación y poder tener una presencia más internacional. Todas estas cosas las tenemos que hacer y luego intentar buscar allí donde puedo dar más valor añadido y aprovechar las tecnologías. Toda la fase, todo el proceso de digitalización que se ha acelerado en este estado de alarma, pues es una oportunidad para todas las empresas. Es decir, oye, yo ahora no puedo seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo antes, entre otras cosas porque voy a tener menos carga de trabajo, pero voy a intentar ser más eficiente y usar el entorno digital en el que hoy en día me puedo mover para cambiar mi forma de trabajar y salir reforzado de esta. O sea que tenemos que leer bien la situación y luego poner en marcha las palancas que son propias de una empresa que quiere crecer, que tiene ambición de crecer en tiempos buenos, pero que también lo tiene que ponerlas en marcha en estos tiempos difíciles, porque si no, como entres en depresión, nunca vas a salir bien. Tienes que encarar la situación con seriedad, pero también con ilusión, para aprovechar lo que decía antes. No es un sector en declive, esto es un sector con problemas, pero con un futuro brillante por delante, y hay que ir a por ese futuro brillante.
Y una última pregunta, Antonio, pensando en la persona que está a pie de obra, o en este caso a pie de proyecto, ¿no? En el trabajador que tiene esa incertidumbre de qué va a ocurrir ahora que están reduciéndose puestos de trabajo en muchas empresas del sector, ¿cuál es el mensaje que se le puede enviar en una situación como esta y ante unos meses que sin duda van a ser complicados para todos?
Bueno, pues yo creo que la misma flexibilidad que las propias empresas tienen que tener para poder adaptarse a la situación y buscar esa, comentaba antes, esa búsqueda de la innovación, de la internacionalización, aprovechar la transformación digital. Las personas tenemos que actuar de la misma forma, tenemos que ser más flexibles, entender que nuestro know-how, que lo tenemos, aunque vayamos a sufrir a lo mejor una desvinculación de nuestra empresa, ese know-how que tenemos es un know-how que es nuestro y que lo podemos aprovechar en otras organizaciones, en otros países y en otros proyectos donde hay una demanda de ello, ¿no? Hay que entender el mundo, nuestra industria es global y nosotros como personas tenemos que también tener una perspectiva global. Hay que apuntarse a las nuevas tecnologías, hay que ver cómo seguir aprendiendo y cómo seguir formándome, porque lo que sé ya lo sé y es muy valioso, pero hay mucho que aprender todavía, pues hay que aprovecharlo. Formación, internacionalización y flexibilidad y mente abierta es lo que hay que hacer, no desesperarse. Uh-huh. Aprovechar la situación o entender la situación como una situación de cambio que hay que aprovechar. Uh-huh.
Nos queda claro que no están siendo semanas, meses sencillos para las empresas del sector y de hecho no es nada fácil encontrar a referentes empresariales que estén dispuestos a ofrecer su punto de vista y además con tanta claridad como nuestro invitado Antonio Gómez Guillamón, cofundador y CEO de Airtech Solutions. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en Aerovía. Nos escuchamos pronto, ojalá con noticias mucho más positivas para abordar. Mucha suerte y lo dicho, mil gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a Aerovía por contar conmigo, con nuestra opinión. Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Nosotros seguimos en Aerovía repasando a continuación la noticia que sin duda marcó la última semana en el sector.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Para muchos de nuestros clientes de aviación comercial y, como consecuencia, para todo el sector, el camino hacia la recuperación será lento y frágil y todavía queda mucha incertidumbre. Desafortunadamente, ha quedado claro que la crisis que afronta la aviación será de una duración y magnitud que nos obliga a llevar a cabo acciones más amplias y estructurales. Necesitamos actuar ahora, adaptando nuestra plantilla para que refleje la nueva situación en la aviación comercial y para proteger el futuro a largo plazo de la compañía.
Vídeo protagonizado por su consejero delegado Guillaume Faury y el fabricante europeo Airbus anunció esta semana pasada un nuevo recorte de 15.000 puestos de trabajo, una noticia en parte esperada que, como decíamos al inicio, sacudió al sector en toda Europa y por supuesto también en España. Un ajuste inevitable, según el directivo de Airbus, ante la caída de una parte del negocio de la compañía debido a esta crisis. Guillaume Faury.
We thank our governmental partners.
Agradecemos a nuestros socios gubernamentales por su apoyo, que ha ayudado a mitigar significativamente las reducciones necesarias en nuestra plantilla. Pero dada la escala de la crisis y debido al porcentaje de nuestro negocio que ha desaparecido en un futuro inmediato, todavía es necesaria esta adaptación. Esto significa que una reducción del número de puestos de trabajo es inevitable. Trabajaremos con las entidades sociales para limitar el impacto de este plan de adaptación entre los empleados de Airbus.
El anuncio de Airbus, que venía precedido de una reducción significativa en el ritmo de producción de sus aeronaves, tiene como objetivo, según explicó su máximo responsable, preservar el futuro del fabricante europeo. Guillaume Foy.
This is, of course,
esto es, por supuesto, un asunto de profunda tristeza y algo que, como equipo gestor, hubiéramos preferido evitar. Sin embargo, es nuestro deber enfrentar la realidad tal y como es. No tomamos este paso a la ligera, pero hemos llegado a la conclusión de que debemos actuar ahora para salvaguardar Airbus y proteger su futuro. Airbus se recuperará y serán sus empleados y sus habilidades las que seguirán dirigiendo esta recuperación para cumplir con nuestro objetivo de liderar el sector aeroespacial de forma sostenible en un mundo seguro y unido, un propósito que será todavía más importante en el horizonte posterior a esta crisis.
In the post-crisis landscape.
Como decía, era una noticia que de algún modo se esperaba, pero eso no impidió que cayera como un jarro de agua fría. En España, la peor parte de este recorte se la lleva la planta del grupo en Getafe, con 455 despidos, seguida por la de Illescas en Toledo, con 283 despidos, y Puerto Real, en Cádiz, con 151 empleos perdidos. Quedan ahora, obviamente, las negociaciones, en las que se espera también la intervención del gobierno para tratar de disminuir los 900 empleos que se perderían solamente en España. El presidente Pedro Sánchez, que a mediados de junio tuiteaba que el futuro de Airbus en España era prometedor, valoraba así el anuncio del fabricante europeo.
Sin duda alguna, España es uno de los países fundadores de Airbus, de esta compañía. Lamentamos mucho la pérdida de esos empleos y evidentemente estamos trabajando ya, no solamente internamente en el gobierno, sino también con Airbus, para ver de qué manera podemos crear líneas de trabajo conjuntas para sostener el empleo de Airbus en España y sin duda alguna también para que permanezca esta importante industria aeronáutica en nuestro país.
En el caso de los trabajadores, las reacciones no tardaron en llegar a las distintas plantas del grupo Airbus en Europa. No hubo noticias, sin embargo, en Estados Unidos, donde Airbus ha concentrado una parte muy importante de sus inversiones en los últimos tiempos para poder ampliar su fábrica en Mobile, en Alabama, desde donde hace apenas unos meses se están ensamblando también los nuevos A220, un avión conocido como CS-300 cuando el programa pertenecía a la canadiense Bombardier. Pero en Europa, como decía, la historia es muy distinta y la preocupación por el futuro de la empresa y sus trabajadores es palpable en lugares como, por supuesto, Francia, el país que concentra casi un tercio de los despidos anunciados. Jean-François Nepper, del sindicato Fuerza Obrera, valoraba así el anuncio en la cadena de televisión LCI.
Las cifras anunciadas ayer fueron un shock. Son muchos despidos. Pensamos que esta es una crisis coyuntural por el coronavirus. La industria de la aviación va a volver a arrancar porque la mundialización de la economía no ha terminado por esta crisis. Y el transporte aéreo sigue siendo la mejor opción para transportar mercancías y pasajeros alrededor del mundo.
Según explicaba el delegado sindical francés, Airbus no puede dar ese ejemplo a la sociedad. Jean-François Nepper.
Airbus es una empresa fundamental para la industria aeronáutica de nuestro país y está fuera de cuestión que Airbus dé ese ejemplo a la sociedad. Detrás de Airbus hay un ecosistema que es sustento de miles y miles de personas. Airbus no puede dar ese ejemplo. Es una empresa con capital alemán, francés y español. Los estados han puesto su dinero para ayudar a atravesar esta situación con el mínimo daño social posible. Desde nuestra organización sindical vamos a hacer propuestas y vamos a discutir y negociar durante esta semana y los meses venideros para intentar conseguir un plan que ayude a pasar esta situación con el menor daño social posible.
En Alemania, los trabajadores también reaccionaron, destacando la gran incertidumbre del momento. Bernd Rosenbaum, del sindicato IG Metall, Lo explicaba en Radio Bremen.
Por el momento, la impresión es que a cada planta se le ha asignado un cierto monto de reducción de personal según una regla de tres y midiéndolo todo por el mismo rasero. Y hasta ahora no se sabe qué tipo de tareas se eliminarán y cuáles se dejarán de hacer, o cómo el trabajo que se mantenga se podrá llevar a cabo.
Y también valoraciones a la noticia en el Reino Unido, donde el fabricante espera recortar más de 1.500 puestos de trabajo. Un golpe que puede ser especialmente doloroso en plantas como la de Brockton, en Gales, donde la actividad de Airbus es uno de los principales sustentos económicos de la población. Lo contaba Dad Reynolds, del sindicato Unite Wales, a la BBC.
La gente tiene familias a las que alimentar y lo que quieren es entender cómo va a ser su futuro en Airbus. Es simple. Esto tendrá un efecto devastador en esta zona. Esta es una fuerza laboral de gran talento. Hay miles de empleos ahí, pero también miles de empleos en la cadena de suministro, en las ciudades y pueblos que dan soporte a esta fábrica en el nordeste de Gales y en Cheshire también. Siempre hay alguien que conoce a alguien que trabaja en Airbus.
Así era como escuchábamos la reacción de diferentes representantes sindicales en Francia, Reino Unido y Alemania ante una noticia de alcance mundial que obviamente también ha tenido un gran impacto en España. Jorge Escribano es secretario del SIPA, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos, y miembro del Comité Interempresas del Grupo Airbus en España. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muchas gracias, encantado de saludarte, Miquel, y de estar hoy contigo.
Encantado de saludarte igualmente, Jorge. Era una noticia que ya esperabais de alguna forma, se había dejado entrever que esto iba a venir, pero no sé si el impacto, las cifras, como por ejemplo escuchábamos en Francia, que decían que eran más de lo que se esperaba, no sé si en España es también la misma lectura la que se está haciendo, Jorge.
Pues bueno, la verdad es que el anuncio de plantilla anunciado esta semana nos sorprendió a nosotros también por el número global de trabajadores afectados. Y bueno, y es cierto que aunque llevamos unas semanas en una situación de empleo parcial pues en todos los centros en Europa y que la recuperación del tráfico aéreo pues está siendo más lenta quizá de lo deseada, pues sí que se podía intuir ese tipo de ajuste, ¿no? Pero desde luego la cifra no nos esperábamos que fuera de esta magnitud.
Uh-huh. Sin entrar en números específicos, porque además entiendo que esto luego es posible que acabe variando, ¿no? Me imagino que era el trabajo del Comité Interempresas, va a ser negociar con la empresa, en este caso con el grupo Airbus, tratando de que el impacto sea tal vez menor del que se está anunciando, que haya algunas alternativas, ¿no?, a los despidos.
Pues así es. A partir de ahora pues vamos a comenzar una fase de negociaciones, un proceso de negociación a nivel europeo, y bueno, durante este proceso pues se tratarán de buscar alternativas que reduzcan los impactos anunciados y bueno, sobre todo por nuestra parte, evitar pérdidas de empleo permanente. Al final, desde nuestro punto de vista, pues estamos ante una crisis temporal, que tarde o temprano pues el tráfico aéreo se acabará recuperando, ¿no? La industria se recuperará y bueno, y es importante no perder las capacidades y el conocimiento. Debemos ser capaces de retomar la actividad en cuanto sea posible.
Uh-huh. Escuchábamos al presidente Pedro Sánchez decir que ya están hablando con Airbus, te están trabajando para ver un poco cuál es el futuro de la compañía en España. Unos días antes había dicho que había tuiteado que tenía un futuro prometedor en España. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, o cuál es en este caso lo que se podría pedir desde los sindicatos a nivel gubernamental, ¿no?, a las autoridades? ¿Qué se les puede pedir para evitar que el impacto sea tan grave como el que se está anunciando por parte de la compañía?
Pues, hombre, desde luego, al igual que en otros sectores, va a hacer falta pues ayudas y la involucración del gobierno pues para poder recuperarse. Nosotros llevamos tiempo demandando pues, la definición de un plan estratégico nacional para el sector. Algo de, no solamente ayudas, ¿no?, sino algo que garantice pues el empleo, el mantenimiento de las capacidades de la industria. Y como digo, no solo en Airbus, sino para todo el sector y el tejido industrial auxiliar.
Uh-huh. ¿Tenéis más o menos contabilizado el número de familias, digamos, que dependen en España de Airbus? Porque supongo que no solo es la cuenta en empleos directos, también hay un gran impacto a nivel de empleos indirectos. Y de hecho, no sé si, además de tener contabilizado un poco el impacto de Airbus en términos de empleo, si también os preocupa que esto pueda generar un efecto dominó y que las empresas que dependen en parte de Airbus, que son proveedoras, puedan verse también afectadas y tomar medidas como las que ha anunciado el grupo esta semana.
Pues, hombre, una valoración así a grosso modo de lo que supone el impacto de todo el sector aeronáutico en España es de en torno a 100.000 empleos.
100.000.
Entonces, efectivamente, uh-huh. un golpe tan importante a Airbus como empresa tractora en el sector, se va a ver repercutido en toda la industria auxiliar. Al final, a nivel de Airbus, estamos hablando de unos 900 empleos, a los cuales se suman, como ya sabes, una reducción también de empleo anunciada en la parte de defensa y espacio de otros 722 empleos, pero que efectivamente todo eso va a repercutir en toda la cadena de suministro y el sector auxiliar.
Decíamos justamente, y lo estabas mencionando, que 2020 está siendo un año terrible, ¿no? Por muchas razones, pero también porque incluso antes de la crisis, Airbus ya había anunciado su intención de recortar empleos en la parte de defensa y espacio, ¿no?
Así es. En este caso, esa reducción la empresa la argumentaba ante una bajada de ventas en los últimos años, ¿no? Y la necesidad de ajustar la producción al nivel de ventas actuales, pero bueno, que al final la situación se ha visto sobrepasada con toda la crisis de la COVID.
Uh-huh. Decíamos 2020 empezó difícil con ese anuncio y luego obviamente se complicó mucho más todo con el coronavirus. Jorge, ¿cómo estáis ahora trabajando? Supongo que hay medidas muy importantes para evitar contagios, pero supongo que la vuelta a la actividad está siendo muy escalonada. No sé, cuéntanos cómo está siendo.
En un primer momento, la verdad que hubo bastante confusión. De hecho, la empresa tuvo que, cerrar unos días mientras se adaptaban y se tomaban todas las medidas de seguridad necesarias. Y según se han ido relajando las medidas del estado de alarma del gobierno, se ha ido paulatinamente volviendo a trabajar. Entonces sí que es cierto que aquellos trabajos, que se podían hacer de manera remota, se han podido seguir haciendo, ¿no? Cada uno desde su casa y el trabajo de producción, se fue haciendo allí en las distintas factorías con medidas de seguridad adicionales.
Uh-huh. Jorge Escribano, secretario del SIPA, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos. Jorge, muchísimas gracias por ofrecer el punto de vista de los trabajadores aquí en Aerovía. Mucha suerte para las negociaciones que van a venir como miembro del Comité Interempresas del Grupo Airbus en España y te emplazamos a que dentro de unos meses podamos volver aquí a hablar en Aerovía de cómo han sido esas negociaciones y de cuál es el futuro, esperemos que brillante, que le espere a Airbus en España. Muchísimas gracias por todo y mucha suerte, Jorge. Un abrazo.
Muchas gracias, Miquel. Un abrazo.
Estas han sido, lo han escuchado, las reacciones a la noticia más importante de los últimos meses en el sector, un anuncio que sin duda ha influido en el silencio, un silencio paradójicamente muy ruidoso de muchas de las empresas relevantes del sector en España, aunque por fortuna en Aerovía hemos podido escuchar a AirTech Solutions, que sin duda ha sido la excepción que confirma la regla. Pero eso sí, me veo obligado a contarles que hace días que veníamos conversando con Airbus para analizar en una entrevista el momento difícil que atraviesa la industria, y que esa entrevista iba a ocurrir en teoría en este mismo capítulo, pero como pueden imaginar, ante la incertidumbre y las malas noticias, algunos han preferido quedarse en un segundo plano en silencio. Y no solo Airbus, también otras tantas empresas del sector a las que hemos llamado y que prefieren mantener, y cito, un perfil bajo con la que está cayendo. Cada uno elige su política de comunicación, faltaría más, pero si algo han demostrado algunos de los protagonistas que han pasado por este humilde espacio en estos menos de 2 meses que tiene de vida, es que se puede hablar de la realidad, aunque sea dolorosa e incierta, con total transparencia y tranquilidad, a pesar de que el mensaje pueda ser abróchense los cinturones, que vienen tiempos muy difíciles. En realidad se trata básicamente de tenerle respeto a la audiencia. Ahora bien, si algunos piensan que aquí solo les ofrecemos un espacio para hablar de su última nota de prensa, por muy irrelevante que sea, o para que les preguntemos solamente aquello de lo que sí quieren responder, lamento informarles de que aunque estemos empezando y nuestra audiencia sea seguramente bastante limitada, Aerovía no es ese tipo de programa. Nuestra gran suerte es que no hacemos esto ni por fama ni por dinero. Solo queremos dar servicio y ser útiles a un sector que lo está empezando a pasar mal y que quizá lo va a pasar peor. Lo dijimos de hecho en el primer capítulo. Queremos informar, queremos entretener y sobre todo queremos aprender. Así que quede completamente claro, no aspiramos ni a ser encarnizados justicieros con nuestros invitados, ni tampoco amables masajistas, dicho sea con todo el respeto. Y quien no sepa qué se viene a Aerovía, le recomendamos que escuche alguno de nuestros 7 capítulos y con este van 8 para poder comprobarlo. Por cierto, quien les habla se dedica profesionalmente a la comunicación Y no se trata de dar lecciones a nadie, porque además no es propósito de este espacio. Pero quizás sí sería apropiado que algunos departamentos de prensa abran muy bien los ojos y analicen qué está pasando en el mundo, y si mirar por encima del hombro y marear a los medios de comunicación, por muy humildes y sectoriales que sean, es propio de las empresas a las que representan. Nosotros, no tengan duda, tomamos nota, y desde luego que no cuenten con nosotros para sus jueguecitos. Seguimos con más, aquí en Aerovía.
Escuchas Aerovía.
Es evidente que el mercado laboral en este sector especialmente ya no es el mismo de hace unos meses. La situación ha dado un vuelco y eso también tiene implicaciones para los miles de personas que están ahora mismo preparándose para acceder a este mercado de trabajo. Santiago Luque es el vicepresidente de Relaciones Externas de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas, Miquel. Encantado de estar aquí en Aerovía.
Encantado de saludarte.
Pues nada.
Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo los estudiantes esto que está ocurriendo? Y especialmente, ¿cómo habéis vivido esta pasada semana en la que, digamos, que ha habido anuncios que no auguran unos próximos meses muy, muy positivos, ¿no?, para el sector?
Sí, la verdad, Miquel, han sido en general unos meses muy complicados, y estas últimas semanas las noticias, seamos sinceros, no han sido del todo positivas. Pero si algo nos ha demostrado toda esta crisis es cómo los estudiantes hemos sido capaces de reinventarnos y poder sacar nuevas formas de trabajar, que al fin y al cabo es lo que se nos va a pedir en nuestro futuro laboral, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que, como señalas, actualmente el mercado aeronáutico ha sido de los que más se ha visto dañado por toda esta crisis, pero nosotros la sensación que tenemos finalmente es que, bueno, que este tiempo debe servirnos para poder aprender de estas circunstancias, seguir estudiando, seguir formándonos y poco a poco entre todos llevar esto de vuelta a los índices de progreso que estaba teniendo la aviación. Recordemos que hace no mucho los pronósticos de compañías como Airbus o Boeing eran muy positivos y que la aviación iba a continuar en aumento, ¿no? Entonces ya había posibilidades de trabajos para todos, ¿no?
Hablamos de rubros, lo estabas diciendo, pilotos, ingenieros aeronáuticos que estaban contribuyendo de alguna forma a la mejora del mercado laboral en España. Son profesiones en las que, en comparación con otras, ¿no?, había una facilidad mayor para encontrar oportunidades laborales, y de la noche a la mañana prácticamente se pasa a una situación casi contraria, con un sector que sale especialmente perjudicado por esta crisis. Cuando uno está preparándose para ingresar al mercado laboral, como es el caso de los estudiantes, ¿cuál es la estrategia que se puede seguir para estar preparados ante esto que está sucediendo? No sé si, por ejemplo, quizá extender la formación a la espera de que las cosas vayan mejorando es una de las posibilidades.
Sí, bueno, en la EAE nosotros representamos a estudiantes de universidad, ingenieros aeronáuticos, aeroespaciales, pilotos y gestores aeronáuticos, ¿no? En sí somos una amalgama de futuros profesionales del sector aeronáutico, y sí que nosotros siempre hemos fomentado y hemos dicho, y desde aquí ya también aprovecho para recalcarlo, la importancia de la formación universitaria y de la investigación y del apoyo al I+D+i, ¿no? Estos son pilares fundamentales y son inversiones a largo plazo. No van a dar un beneficio inmediato, pero van a dar un beneficio a la larga. No solo a las personas individualmente, que ese beneficio sí que va a ser más inmediato, sino en global a la economía y al país, ¿no? Entonces, nosotros abogamos por continuar formando, continuar estudiando, y que desde las universidades, tanto privadas como públicas, se dé facilidades para que esto ocurra, ¿no? Es más, nosotros, ya a un nivel más político, se podría decir, venimos instando a los distintos gobiernos desde hace ya unos años a que se haga un pacto nacional del I+D+i, de tal forma que se pueda investigar en todas las partes del Estado de manera igual. Y también, esto es algo relevante, España es un país con grandes profesionales, y los estudiantes en general somos de los que salimos mejor preparados en Europa, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho valor y tenemos mucho potencial, pero tiene que ser crisis como estas las que nos hagan, seamos capaces de poder resaltar. Conocemos a muchos egresados de estas titulaciones y la mayoría están fuera de España trabajando o continuando su formación o incluso investigando, ¿no? La formación tiene que ser fundamental, sea cual sea el campo de la que se dedique uno de la aeronáutica, ¿no? Por ejemplo, yo estudio para ser piloto, pero vamos, en mis compañeros ingenieros es lo mismo. No puedes parar de estudiar, porque siempre sale un sistema nuevo, siempre hay un nuevo sistema de navegación, siempre hay un curso nuevo. No podemos estar quietos. E insisto, con la crisis del coronavirus hemos visto cómo hay que reinventarse y continuar estudiando.
Sí, te iba a decir, Santiago, estos últimos meses me imagino que todo online, ¿no? Incluso los exámenes, ha habido que prácticamente cambiar la educación de la noche a la mañana para poder continuar con los planes establecidos. Y, por ejemplo, yo no sé si hay un cambio ahí que puede ser difícil de llevar a cabo, que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que es un aspecto fundamental en muchas de estas profesiones y que en este nuevo contexto no sé si se ponen un poquito más difíciles para vosotros.
Sí, sin lugar a dudas. Toda esta nueva situación ha hecho que tengamos que buscar nuevas formas de formarnos, ¿no? En general, nosotros, como opinión general de la asociación, creemos que las universidades han hecho un trabajo suficiente para poder continuar dando la formación que se nos exige, ¿no? Que son nuestras titulaciones son con un grado muy alto de experimentalidad, ¿no? Esto es de prácticas. Entonces, como señalas, el hecho de que el sector aeronáutico se esté tambaleando, y más en España, que aunque es un sector bastante importante y que ofrece muchos empleos, no es un sector al que se le hayan dado, se le podrían haber dado más facilidades, sí que creemos que se debe continuar por esta línea, para que podamos continuar con las prácticas. Y para continuar con las prácticas, como digo, se deben facilidades a las empresas de, uno, de facilidad para la relación entre los entes públicos y privados, en las universidades públicas y privadas, con entes públicos y entes públicos. Esto es, no solo hay empresas privadas, también hay empresas públicas aeronáuticas. Y en general para que podamos pues continuar con nuestra formación y que sea de la mejor calidad posible, como estaba siendo hasta la fecha, ¿no?
Uh-huh. En estos meses tuvisteis vuestro congreso, que lo tuvisteis que hacer obviamente virtual. ¿Cuál fue un poco el titular de ese congreso? ¿Qué es lo que más se comentó? ¿Cuál era un poco la sensación general de los estudiantes en esa reunión virtual?
Sí, pues claro, tuvimos que hacerlo online, lo hacemos de manera bianual y lo vamos haciendo entre las distintas universidades que representamos la EAE, que somos prácticamente el 90% de los estudiantes de ingeniero aeroespacial y piloto e ingeniero aeronáutico, estamos representados en la asociación. Entonces, pues habitualmente, pues eso, la última fue en Salamanca, la anterior fue en Sevilla y lo íbamos haciendo. Nos reunimos ahí entre 30 y 40 personas. Entonces, claro, no podíamos hacerlo. Así que lo hicimos online. Y la idea era intentar que fuese lo máximo posible, más parecido posible a un congreso presencial. Hicimos nuestras ponencias, que se pueden ver en nuestra página web, y hicimos nuestro trabajo asambleario normal. Y por así decirlo, lo que siempre se repetía en todas las ponencias y demás era un mensaje bastante positivo, de decir, bueno, es verdad que la situación ahora mismo no es óptima, se ha decrecido mucho, pero los niveles de crecimiento son paralelos a los que a lo mejor podía haber en años como en 2008 y demás, y con la crisis que hubo, ¿no? Pero después de todos estos bajones va a haber una subida de aquí a unos cuantos años. Entonces, la idea principal que nos trasladaron todos los expertos es continuar formándonos, continuar estudiando, continuar siendo lo más profesionales aún dentro de la carrera. Y precisamente esto, tener resiliencia y saber hacerse a las circunstancias, que es lo que nos ha tocado. Aún así, déjame que destaque que, como decía, la formación online, como digo, ha sido suficiente. Nosotros seguimos creyendo que una formación universitaria completa, tal y como nosotros la entendemos, tiene que ser mayormente presencial, sin menoscabo de las formaciones online que hay. Pero la formación universitaria normal, entendemos que tiene que ser presencial porque se le añade valor a otras muchas cosas, pues como por ejemplo la labor que hacemos nosotros, que es de labor de representación estudiantil, ¿no? Entonces, pues bueno, El mensaje, si tuviera que dar así un titular, sería reinventarse en la aviación es esencial.
Vamos a compartir los enlaces de las ponencias en la página web, en www.aerovia.net, también para cualquiera que los pueda ver, los vídeos de ese congreso virtual, y también los enlaces a los documentos que ha ido desarrollando la asociación, que son muy interesantes, sobre temas académicos como Bolonia, becas, tasas, etcétera, que además nos dejan la puerta abierta para que más adelante volvamos a hablar con la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio, de la que Santiago Luque es vicepresidente de Relaciones Externas. Santiago, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya todo muy bien y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Cuando quieras, aquí estamos para volver a colaborar en Aerovía. Estamos encantados. Muchas gracias.
A vosotros, que vaya muy bien. Llegamos al final de este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana, ojo, descansamos, ya que en estos meses de julio y agosto reducimos nuestra frecuencia y publicaremos un capítulo cada dos semanas. Así que apúntenselo bien, Aerovía regresa la semana del 20 de julio con un capítulo especial dedicado al mundo de la simulación. Mientras tanto, recuerden que nos pueden encontrar en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aerovia podcast y en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación. Una vez más, les animamos a que sigan recomendándonos a sus amigos, colegas, familiares. No olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas habituales, en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, YouTube, entre otras. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.